Ella cree que mañana, día 50, debe ser el último día de aplausos, unos aplausos atronadores, y que esta idea que surgió desde el primer día del estado de alarma y del confinamiento no se vaya desgastando. Y también cree que luego habría que mantener, y por qué no, a las 8 en punto de la tarde, un recuerdo permanente a los que han dado la cara por todos en esta pandemia. Pues vamos a saber si se está desgastando esta ronda de aplausos que hacemos cada sábado y cada domingo. En Madrid, Eri Frade.
Pues aquí podríamos decir que sí, Paco, que lo de los aplausos ya ha tocado techo. De hecho, hay un mensaje del grupo de casas que pone la animación en el barrio avisando de que son los dos últimos días que los aplausos irán acompañados posteriormente con música. Así suena ahora mismo Madrid Este.
Sigue habiendo aplausos, pero menos. En Valencia decae Hugo Ballester.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Aquí seguimos aplaudiendo a los sanitarios y a todos los que arriman el hombro en esta crisis del coronavirus, pero es cierto, como decía Eri, que aquí en Valencia también con la libertad del confinamiento para poder salir a pasear y correr, pues ha decaído un poco. Pero así suena Valencia, reconociendo también el mérito de todos aquellos que están trabajando por la causa.
En Valladolid, Juan Carlos Amón.
Mucha gente por la calle, Paco. 23 grados ahora mismo en Valladolid y los balcones se siguen aplaudiendo en menor medida, con menor intensidad, pero siguen a los sanitarios.
Claro, que también hay menos gente, porque ahora, por ejemplo, el que quiera salir a hacer deporte empieza la segunda tanda, desde las 8 hasta las 11 de la noche, me parece. En Granada, Jorge de la Chica.
Pues aquí también han decaído muchísimo los aplausos, y lo que sí observamos es a bastantes ciudadanos que están paseando. Muchos están, creo que, redescubriendo el deporte, porque nunca había visto tanta afición al deporte como la que ahora se observa en las calles de Granada. Este es el tímido sonido de los aplausos.
Me empieza a convencer más la idea de Evia de que mañana haya un aplauso estruendoso de verdad y dejarlo esto en todo lo alto, no que se vaya desgastando. En La Coruña, Pepe Torrente.
Aquí también se nota mucho el bajón. De hecho, está mucha gente por la calle, incluso gente ya haciendo deporte, incluso con mascarilla, ¿eh? Gente corriendo con mascarilla, e incluso los habituales bocinazos que se escuchaban desde mi casa, pues hoy la gente del puerto también debe estar haciendo ejercicio, aprovechando que son las 8 de la tarde. Este es el sonido desde La Coruña.
Pues evidentemente, que España haga lo que quiera, pero yo creo que nosotros el próximo fin de semana ya no debemos de meter una ronda de aplausos desgastada. En Barcelona, ¿cómo está la cosa, Joan Maggiori?
Pues aquí, Paco, ha bajado también el ritmo, ¿eh? La gente que sale a aplaudir lo sigue haciendo con entusiasmo. Hace una tarde espléndida, 23 grados de temperatura, gente paseando por la calle. Hay gente que continúa saliendo, pero bastante menos que otros fines de semana.
Cádiz, Rubén López.
Pues siguen los aplausos, es verdad que aplausos que ya se suman desde los balcones, también en la propia calle, con un día espléndido, día prácticamente de verano, y los aplausos, como decía, que han pasado del balcón también a la propia calle, aquí en Cádiz.
¿En Bilbao decae la cosa, Peña?
Bueno, la verdad es que aquí hay todavía se escuchan de fondo esos aplausos. Sí que es cierto que estamos en una zona en la que no hay franjas horarias, es una villa, la de Plencia, de menos de 5.000 habitantes, y sí que se nota menos gente en los balcones, pero los que están aplauden.
¿Plencia tiene menos de 5.000?
4.200 y pico.
No os habréis quitado 800, como ha hecho otra población que ahora no me acuerdo del nombre.
Ah, no, nosotros estamos bien, lo que pasa que además estamos mezclados con un pueblo, con una anteiglesia que es Gorliz, que tiene 6.000, y claro, una acera es de un pueblo, la otra es del otro, entonces bueno, hay gente que cree que vive en Plencia y se ha enterado que vive en Gorliz y que tiene que seguir unas franjas, o sea, bueno, ha sido curioso, pero bueno, aquí...
Mira, el pueblo de Vizcaya, que se ha descontado vecinos para sortear las franjas horarias de la desescalada, contrario a lo que establece el padrón, Markina Gemain.
Ah, sí, Markina Gemain, sí. Sí.
Se ha limpiado unos cuantos para poder salir.
Sí.
Tú no, ¿no? Vale, gracias, Peña.
No. Nosotros estamos en 4.200. Venga, muchas gracias.
Salamanca, ¿cómo está, Pablo Aceú?
Bueno, pues está mejor que la semana pasada. No tiene nada que ver con lo de la primera semana, la segunda semana. Pero, hombre, evidentemente ya han pasado unos minutos y la gente ya se va metiendo. Pero sobre todo, Paco, cambian las caras de la gente, ¿eh? La gente ya está más contenta, se ven más sonrisas. Y así suena Salamanca, lo que quedan de los aplausos en este sábado.
Y cerramos en el barrio de Melchor Ruiz en Madrid, que era muy participativo al principio. ¿Lo sigue siendo, Melchor?
¿Qué tal, Paco? Bueno, pues ha bajado bastante la intensidad, ya te lo decía la semana pasada, tanto en el número de personas que salen a aplaudir a las 8 de la tarde como la duración de lo mismo. Prácticamente ya son muy tímidos los aplausos, por no decir ya inexistentes a esta hora.
Pues no desgastemos esta idea que era bonita. Puede ser buena propuesta la de Vía de mañana hacerlo a lo grande y luego dedicar cada día a las 8 de la tarde al menos un pensamiento. Y los que hacemos radio, pues dedicarle al menos una frase para que no se nos olviden estos héroes de la pandemia. Son las 8 de la tarde y 5 minutos, 7 y 5 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Vamos poco a poco conociendo detalles sobre esa fase 1 en la que en general entraremos el próximo 11 de mayo, como por ejemplo que el gobierno va a permitir reuniones de un máximo de 10 personas sin importar si son de la misma familia o si no lo son. Todo en un día en el que sigue bajando el número de fallecidos en nuestro país. En las últimas 24 horas murieron 276 personas. Son 276 familias que están sufriendo, pero son 5 menos que el día anterior. Es el tercer día consecutivo con menos de 300 muertes. En total han perdido la vida más de 25.000 personas en nuestro país. Y en cuanto a los contagios, las últimas 24 horas han sido 1.147 nuevos casos los confirmados por PCR. Pedro Sánchez lo celebraba.
Parecen pocos al lado de lo que llegamos a soportar hace muy pocos días. Pero para comprender el riesgo que aún corremos, pensemos que un solo contagio desde el extremo oriental de Asia puso en peligro a toda la humanidad en menos de 100 días. Bajar en consecuencia la guardia ahora, rebajar en definitiva la protección, sería aún peor que habernos rendido hace 5 semanas.
Y después de que a principios de semana la OCDE desmintiera las afirmaciones del gobierno que nos situaba entre los países del mundo que más test han realizado, hoy Pedro Sánchez desmiente a la OCDE.
Y yo les reitero que somos el quinto país del mundo en número de test realizados. Se les darán toda la información, los links, para que ustedes puedan contrastar esta afirmación quedamos. El dato es correcto. Somos el quinto país del mundo en número de test realizados.
Y un apunte más. Atentos los dueños de felinos, porque asociaciones de veterinarios franceses aconsejan que los enfermos de COVID-19, que sean dueños de gatos, limiten los contactos con el animal, que se pongan mascarilla cuando estén con ellos y que se laven las manos antes de acariciarlos. Un primer caso documentado en Francia de un gato contagiado por el virus, probablemente por sus propietarios, ha llevado a los investigadores que lo han estudiado a pedir a los enfermos que limiten los contactos con esas mascotas para protegerlas.
Sí, nos lo decía Asunción Serena, que había aparecido el primer positivo en un gato. Gracias, Álvaro. Contestador automático de tipo de juego.
Hola, soy Robert Moreno y en estos momentos complicados quisiera enviaros muchos ánimos a todos con la esperanza de que muy pronto disfrutemos de la pasión del fútbol. Mientras tanto, la radio y tiempo de juego os sigue haciendo compañía. Un abrazo.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa. Y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1.000 tiendas Steel en España. Más de 1.000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped, lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín, y que Steel te ayuda. No lo olvides, Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal, el valor de nuestras manos.
El 23 de enero ingresó en un hospital y creo que estuvo 50 días en la UCI. El 23 de enero, en teoría, no estaba en España el coronavirus, pero sí la gripe A. José Carlos Márquez. Hola, José Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Gracias, igualmente.
Según ingresaste al hospital, ¿te mandaron a la UCI o estuviste primero algunos días en planta?
No. Al día siguiente ya estaba intubado y estaba en la UCI.
¿Y te tiras 50 días en la UCI?
Sí, 50, sí. En total en el hospital, 82 días.
Uf, ¡qué barbaridad! ¿Y es gripe A lo que tuviste?
Sí, parece ser que fue la cepa del 2019, que es la más, o 2009, no, algo así, que Federer era la más potente, y bueno, y me tocó a mí, pero por lo que se ve había habido casos de que ya había habido más gente que yo con la gripe A.
¿Y lo que sentías era parecido a lo que estamos hablando de síntomas del coronavirus, o era gripe normal y que respirabas mal y punto?
No, al principio era como una gripe normal durante las primeras semanas, y luego después pues era dolores musculares, no podía respirar y insuficiencia respiratoria grave, porque básicamente lo que no entraba era oxígeno. Lo que pasa es que luego pues se complicó porque se me encharcaron los pulmones y bueno, fue una serie de cosas que la verdad que no pensaban que fuera a salir.
¡Joder! ¿Y de los 50 días en UCI recuerdas algo o estabas permanentemente sedado?
No, al final, los últimos días ya iban bajando lo que era la sedación. Y bueno, lo que pasa que como estás todavía así como drogado, ¿no?, como dicen los médicos, pues sí, ves cosas, pero no relacionas con lo que realmente tienes, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Yo veía gente y que venía, que me daba mucho ánimo, que me cuidaba, que me mimaba, pero no relacionaba, hasta que no desperté y ya se sentó un médico conmigo y me contó toda la verdad, ¿no? Nada, yo pensaba que mi familia se había muerto en un accidente.
Joder. Cuando te despiertas, ¿está ya el coronavirus en España? ¿Está ya la crisis?
Sí. Bueno, la verdad es que cuando empezó lo gordo fue a los 3 días, que yo ya desperté y empezaron a cambiar lo que es la habitación, me trasladaron, empezaron a poner puertas, ya veían la gente que entraba y entraba con mascarillas, que ya era diferente. Además, era una sensación extraña porque yo, como le decía, yo no entendía que si era por mí, por si yo le tenías que pegar algo. Le decía, no entréis. Decía, no es por ti, es para no pegártelo a ti, que hay algo gordo. Y no sé, era una sensación muy extraña.
Antes de ingresar, ¿habías oído hablar de lo de China, lo de Wuhan, lo de la suspensión del mobile y todo eso, o ni siquiera?
Sí, pero no lo relacionaba, o sea, era como, aquí esto no llega. Y no sé, la verdad que no. Yo cuando desperté yo seguía pensando que era lo mío, que era algo mío y que, pero claro, ya cuando veías que la UCI se llenaba, que estaba completamente de gente que pasaba, corría, era.
¿En qué hospital estabas?
En el Juan Carlos, en el Universitario, en Móstoles.
Ajá. Y luego te tiras otros 30 días en planta, porque sí. Has dicho 82 días hospitalizado.
Sí, porque claro, fue salir y por lo que se ve al poco cogí el COVID. Aunque...
Ah, ¿lo pillaste también?
Sí, yo he pasado todo.
Pobrecito mío.
Sí, la verdad que ellos intentaron hacer todo lo posible porque no lo cogiera, pero bueno, la suerte que me han dicho los médicos, que como estaba con tanto antibiótico y tantos productos, pues que bueno, que los medicamentos hicieron que el COVID estuviera en mi cuerpo, pero como que pasara asintomático. Pero claro, tuve pico de fiebre, hubo un día que casi me vuelven a llevar a la UCI.
Pero vamos,
sí, ha sido complicado.
El COVID no te hizo sufrir tanto como la gripe A.
No tanto, la verdad que no, porque fueron rápidos y vieron que podía hacerme mucho daño. Entonces empezaron a darme un tratamiento muy rápido.
¿Cuántos años tienes?
43.
¿Eres deportista? Sí. ¿No te cuidabas nada? ¿Fumabas?
La verdad que me cuidaba poco. Estaba en una fase en la que, bueno, tenía unas hernias discales y la verdad que me estaba abandonando un poco. Estaba pendiente de que me operaran y estaba un poco abandonado.
¿Tenías alguna cosilla de esta de hipertensión o sobrepeso?
No, la verdad que no. No.
Pues
lo
menos
único
mal,
era
¿no?
Eso, que como estaba con el resfriado aquella vez, pues me tocó.
Hemos hablado con algún paciente de coronavirus que se ha tirado también... parece que uno estuvo 20 y tantos días y otro 40, y decían que habían tenido como imágenes y ensoñaciones extrañas que no sabrían explicar.
Sí.
¿A ti también te ha pasado?
Sí. Sí, yo soñaba con un hombre que venía y se sentaba a mi lado y que leyera libros. Sí.
¿Cómo?
Sí, que me pusiera a leer, que leyera, que intentara olvidar. Bueno, ya te comentaba antes que yo pensaba que mi familia había muerto en un accidente. O sea, pero no sabes, porque en esos momentos es un descontrol, de verdad. No entiendes la situación, te falta el aire. Entonces esa falta de oxígeno hace que tenga como alucinaciones y la verdad que sí, que se pasa mal. Además, yo tuve un compañero que estuvo conmigo 20 días y él también comentaba lo mismo, que sí, que al principio No sabía ni siquiera cómo iba a llegar al hospital.
¿Y el señor ese que se sentaba a tu lado tenía cara o no?
No.
No se la pones.
No. Era un hombre que tenía el pelo largo y me cogía de la mano y me decía, duerme, lee. Y me daba como libros y yo me dormía y me ponía a leer.
¿No lo percibes como un ser malo, sino como un ser bueno?
Sí, como alguien que estaba ahí para protegerme. O sea, era como un ángel de la guarda y la verdad que en momentos muy duros me dio, porque yo tuve momentos muy, muy duros. La verdad que al principio, cuando yo desperté, me quitaba los tubos, yo no quería seguir y era complicado.
¿Cuando estabas en Plata pudo ir a verte tu familia o por el lío ni siquiera?
No. Yo he estado casi 40 días sin ver a mi familia.
¿Tenías el móvil en el hospital o tampoco?
Sí, tenía el móvil y bueno, hacíamos videollamadas a veces, pero era complicado porque es que no dejaban de entrar, estaban muy, muy, muy pendientes de nosotros y la verdad que, bueno, la súper cariñosa.
¿La primera llamada o videollamada la haces ya desde Planta?
Sí.
¿Y la haces tú o te la hacen a ti?
No, ya llamo yo porque ya era insoportable, necesitaba verle la cara.
¿A quién nosotros llamaste?
Al principio no queríamos porque a mí me ponía a llorar. O sea, era, date cuenta que es una soledad, estás encerrado en una habitación y al principio yo estaba solo, no tenía compañero. Y eran cuatro paredes. Y el mero hecho de whatsappear con ella para mí era un bajón increíble. Y me ponía a llorar, me daba ansiedad y entonces decidimos no hacerlo, hasta que luego cogimos y, bueno, ya como que me dio esa valentía y di el paso.
¿Y a quién llamaste?
A mi mujer, pero de serte sincero que quien quería ver era a mis hijas. Las echaba mucho de menos.
Y cuando aparece tu mujer y tus hijas en la pantalla del móvil, ¿eres capaz de hablar? No.
Me gustó mucho porque mi hija me vio súper delgado. Bueno, perdí 30 kilos y...
¿30 kilos?
Sí, 30 kilos.
¿Cuánto pesabas?
Pues estaba en 110, 115 y... Todavía no me pesa porque me da miedo. Pero sí, o sea, he pasado de una 54 a una 46.
Vamos, gente, ahora estás niquelado.
Sí, bueno, no tengo ropa. O sea, en cuanto abran las tiendas tengo que ir a comprar porque...
¿Ahora estás bien o notas, yo que sé, todavía cansancio, fatiga muscular o ya estás del todo bien?
Sí, tengo atrofia en los muslos. Todavía me cuesta andar un poco y me fatigo, pero bueno, me han dicho que de 6 meses a un año, así que tengo que tener paciencia.
Pues, ¿has vuelto a nacer?
Sí, la verdad que sí. Y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, Manolo, José, María, unos médicos increíbles para mí, los mejores del mundo. De verdad, o sea, en la UCI es que no daban nada por mí, de verdad, nada. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble y es que parecía que yo era el único y había un montón de gente, pero es que... Y luego encima, luego sales y te enteras de que lo que tú has pasado, no mucha gente sale, porque a mí me conectaron a una máquina y resulta que de esa máquina, de cada cuatro sobrevive uno. Y entonces, claro, que...
Te da más miedo todavía saberlo, ¿verdad?
Sí. A mí todavía me cuesta dormir. Me cuesta cerrar los ojos y... Sí.
Bueno, pues...
que lo paso mal cuando me tengo que meter en la cama.
No deja de ser una historia con final feliz, que la recuperación total sea pronta, que te vayas encontrado cada día mejor. Sí. Y, pues nada, hínchate a ver series estúpidas para dormir por las noches.
Sí.
¿Tu mujer te deja poner la tele en la cama o no?
A veces.
Hombre, dirá que ahora se tire el rollo, la pones bajita sí. Y ya está.
Sí, pero bueno, quiero que sea. Ahora mismo la verdad que es como empezar de nuevo, de verdad. Es como empezar de nuevo, la estoy conociendo de nuevo, estoy viviendo cosas nuevas con mi familia y parece una tontería, pero este virus hace mucho daño. Hace mucho daño, ves cosas y sientes cosas que no pensaba que no ibas a sentir nunca. Un miedo increíble, una sensación de soledad. Y entonces yo toda la gente que veo que lo está pasando y que sale adelante, para mí es importante. De verdad, es importante porque hay que afrontar esto. Hay que afrontarlo y ser feliz.
También hay una manera de verlo que es dar gracias a la vida o a Dios si eres creyente cada día por tener techo, comida y que tu familia tenga salud.
Sí, de verdad.
Y por ver cada día nuevo. José Carlos, que te recuperes muy pronto, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, que ha tenido un final feliz. Un abrazo gigante.
Gracias, igualmente.
Más finales felices. Bueno, esto es que se hizo viral ayer una imagen de un bombero con la escala del coche de bomberos subiendo hasta qué piso sería, no me acuerdo la altura, en la calle Bailén de Madrid y desplegando un pancartón que ponía feliz cumpleaños, 110 años. Me han dicho desde el Ayuntamiento de Madrid que creen que según el censo, la abuela de Julián García Merino, que es como se llama el bombero, es la persona de mayor edad de Madrid. No, de esto no estoy totalmente convencido, como le hayan dicho, a lo mejor lo he entendido de mal. Hola, Julián.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Tu abuela es la persona de mayor edad de la comunidad, puede ser?
Sí, tengo entendido que está confirmado que es la más anciana, la más longeva de la comunidad de Madrid. No sé si la segunda de España o algo así, pero de Madrid sí es la más longeva.
Qué bueno, y qué bonito el homenaje, ¿no?
Sí, la verdad que fue todo un éxito, fue muy bonito. Luchamos ahí para conseguir que pudiéramos estar al lado de ella en este día que era tan complicado y que estaba allí solita. Y nada, le hizo mucha ilusión y bueno, y a toda la familia igual, ¿no?
¿Qué ponía la pancarta y quién la hizo?
Pues la hicimos en casa, la hicimos entre mi mujer y mis hijos, nos metimos ahí en el garaje con unos sprays que tenía, bueno, improvisando todo lo que teníamos y la hicimos ahí, estuvimos todo el día ahí en el garaje pintándola y haciéndolo. Y nada, muy bien. Tuve que ponerle un poco de peso a la parte de abajo porque hacía un poco de viento y bueno, no la curramos, ¿no? Como dice un poco por ahí para que saliera bien. Y nada, muy bien. La verdad que la pancarta triunfó porque lo veía muy bien y se vio desde, además que pudimos colocar la escala aunque tenía bastante dificultad. Porque, claro, la calle Bailén está ahora mismo en obras, está todo, hay un vaciado enorme ahí de tierra y era muy complicado conseguir acceder justo enfrente de su balcón, que era una cuarta planta de las antiguas, que las antiguas son pisos que tienen 3 y pico metros, ¿no?, de altura. Y, bueno, en punta de la cesta y, bueno, pues ahí pudimos desplegar la pancarta, llegar y estar a escasos 3-4 metros del balcón, hablando con ella en todo momento, en directo y sonriendo y viéndole la cara. No sé, me hizo mucha ilusión.
Qué bueno. A ver, yo te llamo a ti un poco reticente porque a mí es que no me da la vida para tantas cosas como te da a ti. ¿Cuántos hijos tienes?
5.
5 hijos. Criar 5 hijos. Currar de bombero. ¿Cuántas veces has corrido el Dakar?
Pues otras 5. Una por hijo.
En moto.
Sí, en moto.
Sin moto oficial, tú a tu bola y a tu aventura.
Sí, voy un poco, bueno, a mí siempre me ha gustado un poco ir un poco, buscar más la parte de la aventura en el Dakar que la competición.
Pero
¿no?
¿Cómo te da la vida para tanto? Pues es que es imposible, o sea, el día y no he hecho nada.
Durmiendo poco. Por eso yo digo que siempre que el entrenamiento que tengo para el Dakar, me dicen, oye, ¿entrenas mucho? Digo, pues la verdad que no entreno tampoco mucho de moto. El Dakar al final es saber pilotar bien en moto, bien, no suficiente. Pero lo demás es aguantar la dureza del no dormir, del no comer, y es un poco mi filosofía de vida. Porque sí.
Yo sabía que algo malo había en esta gente que es tan activa y que hace tantas cosas buenas. Sabía que renunciabais a algo. Es que, claro, es que renunciar a dormir.
Si no te da la vida. Entonces, bueno, al final...
Tú que eres de esa gente asquerosa que con 5 o 6 horas ya ha dormido bien, ¿no?
Uy, son mucho.
¿Ves? Es que tendrías que estar prohibidos. Porque sois malos ejemplos para los inútiles, como yo.
Yo nada, me acuesto tardísimo. Porque al final lo que haces es, para aprovechar un poco el día... Bueno, pues a mí me gusta mucho la mecánica y me gusta mucho arreglarme mis coches, mis motos y al final...
Encima niños, humanitas en casa.
Sí, ¿ves? Todo. Entonces al final tienes que estar con los niños. Cuando llegas a casa tienes que estar con tus hijos, ¿no?
Serás feo, por lo menos, ¿no? ¿Qué defecto tienes? Di la verdad.
Sí, tengo unos pelos horrorosos.
Vale, ¿ves? Ya me sirve de consuelo, por lo menos.
Tengo unos pelos horrorosos que siempre me dicen que si me peino metiendo los dedos en el enchufe.
Oye, bueno. De los Dakares terminaste 3, he leído.
Sí, Sí, hubo el tercero, bueno, tuve llegando a Bolivia, a La Paz, en la mitad de una etapa, diluviando con mucho barro, yendo a mucha velocidad, y bueno, pues no conseguí ver bien una curva que venía, y bueno, me pegó un trastazo, me llevaron el helicóptero, me sacaron, etcétera. Y ese fue, bueno, el que más he penado, ¿no?, porque estuve ingresado 3 días allí en Bolivia, y bueno, bastante mal. Y luego el de este año de Arabia Saudí, pues la verdad que iba todo bien, estaba todo perfecto, pero el primer día se me rompió un rodamiento del cambio de la moto, y conseguí durante 6 etapas seguidas, sin dormir prácticamente ningún día, ir reparando, llegando, reparando, hasta que en la 6ª etapa ya, bueno, pues nada, la moto reventó en medio de una zona de dunas y ya me tuve que tirar la toalla.
Jolín. Nada, tío, nuestra admiración por esencialmente tu trabajo de bombero, y se lo extiendes a todos los compañeros, pero pues ya por lo que te da la vida, que cada día es
bueno. Sí, bueno, yo qué sé, hay que esforzarse, lo que te digo, tienes que intentar
en la guardia, cuando los demás echan una cabezada, les despierta, ¿no? Le dice, venga, no seáis aburridos.
Tengo fama de eso, ¿no? De que no duermo nada, de que estoy siempre por ahí
intensito,
haciendo cosas, y bueno.
Nuestra admiración, Julián García Merino, encantado de saludarte, y un beso muy grande a tu abuela. ¿Cómo se llama?
Inocencia.
Inocencia, pues un beso gigante para ella.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Gracias a vosotros. Tres cosas rápidas de fútbol que tienen que ver con el virus. Esta semana fue noticia, y seguramente verían ustedes el vídeo, acompañado de este sonido, que es el himno oficioso del Cádiz, la salida de UCI de nuestro queridísimo compañero Teo Vargas, voz del Cádiz. ¿Tienes por ahí el himno oficioso del Cádiz? Ponlo, por favor. Claro, el Cádiz está tan orgulloso de que su voz, la voz del Cádiz, Teo Vargas, saliera de la UCI. Ahora ya está en planta y deseamos, por supuesto, lo mejor. Nos escucha el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. Hola, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
¿Has podido hablar con Teo? Porque yo creo que el teléfono todavía no lo coge, salvo para los más allegados, porque está fastidiado de la voz, ¿verdad?
Sí, bueno, he podido hablar con él a través del móvil de Ana, de su mujer, que efectivamente tiene una traqueotomía hecha. Y habla muy bajito, pero bueno, me entendí con él perfectamente. Hemos estado todos, muchos, y entre los que aquí hay algunos, pendiente de él cada día. El primer día que entró, pues como el chaval este que he escuchado antes, pues no había muy buenas noticias, la familia estaba bastante preocupada, y después hemos tenido la suerte de que con su fuerza pues ha podido salir y ya está, pues, todavía en planta, recuperándose. Le quedan unos 10 días para salir del hospital, pero bueno, pero creo que vamos a tener Teo para rato.
Bueno, genial. Juntamos esa buena noticia a una muy buena idea para que todos los que tenemos, todos los que tengan un poquito de cariño por el Cádiz o les guste una camiseta chula, habéis sacado una camiseta que es blanca, mangas amarillas, que pone gracias. Evidentemente es una cuestión benéfica. ¿Cuánto cuesta la camiseta?
Cuesta 30 euros, se puede adquirir obviamente a través de la web, dadas las circunstancias, y efectivamente es una iniciativa que hicimos con la marca que nos patrocina, ¿lo puedo decir, no?
Sí, claro.
Con Adidas, para dar las gracias a los colectivos que más físicamente han estado en primera línea en estos días, sin mirar muchas veces ni protocolo ni mascarilla, y bien que lo han pagado. Y bueno, desde el color, que es en honor a los sanitarios, hasta los distintos colectivos que han estado en esa primera línea, pues llevamos esos escudos a modo de títulos de campeón del mundo, como estrellitas alrededor de nuestro escudo, y por 30 euros en la web se pone a escribir, ha tenido una magnífica acogida, y todos los beneficios van para el Ministerio de Sanidad, porque creo que todos los granitos de arena que pongamos al final nos harán tener una gran playa.
Pues esto va a ser una camiseta histórica con el paso de los años, la camiseta del Cádiz, blanca, mangas amarillas y un gracias en todo el pecho. O sea, me meto en la web del Cádiz y ahí la compro y ya me la mandan a casa.
En la web del Cádiz, en la tienda online, e inmediatamente lo puedes adquirirla, o se puede adquirir. Hoy en día, además, si ha servido para algo este confinamiento, es que yo creo que ya no hay un solo español, tenga la edad que tenga, que no sepa manejarse con su móvil y con su portátil o con su tablet para buscarse la vida, porque esta es la parte buena que ha tenido el confinamiento.
Pues seguro que sí. Bueno, enhorabuena por la idea. Le tengo que preguntar, presidente, te tengo que preguntar,
¿sí?,
por el nombre del estadio. que ha surgido una cierta polémica. El estadio es de titularidad municipal, del ayuntamiento, y se ha empezado a hablar por parte del alcalde de la posibilidad de cambiar, ya se venía hablando, por la ley de memoria histórica, no sé qué, de cambiar el nombre al Carranza. Hoy, por ejemplo, me han dicho que Carmelo, el Beckenbauer de la Bahía, que se oponía durísimamente. Claro, aquí cada gaditano lo verá, o cada cadista, mejor dicho, lo verá de una manera. ¿En qué punto está eso? ¿Qué va a pasar?
Bueno, nosotros no tenemos conocimiento oficial por parte del ayuntamiento. Sí es verdad que, bueno, hay una ley que hay que cumplir. Las leyes, algunas nos gustan más y otras nos pueden gustar menos, pero en todos los casos hay que cumplirla, y el nombre del estadio parece que la incumple la ley de memoria histórica. En ese sentido, ya en su día hablamos de que la marca Estadio Carranza, y vamos a olvidar, yo no, de verdad que no sabía quién era Ramón de Carranza. La marca Estadio Carranza como tal es una pena que se pierda por mil motivos. Y si podemos conseguir combinar el que se cumpla la ley, en la que estoy completamente de acuerdo, con no perder nuestro emblema, nuestra insignia, desde el himno oficioso de Manolo Santander, que lo lleva, hasta el famoso trofeo que siempre pregonamos y defendemos, hasta mil historias alrededor del estadio, si pudiéramos conservar ambas cosas, pues sería miel sobre hojuelas. Eso es lo que creo, y en todos los casos que sean los cabistas los que opinen, porque incluso yo no me veo con la autoridad moral de imponer nada, y que sean ellos los que decidan cómo quieren que se llame su estadio, entre otras cosas, obviamente con el ayuntamiento de la mano, porque el estadio es titularidad municipal y buen dinero que costó en su día.
Claro, es que ni siquiera a lo mejor un referéndum entre socios tiene una abrumadora respuesta a favor de una candidatura alterna, de un nombre, igual
bueno,
sale esto dividido.
Ha habido, yo creo que, es mi opinión, que Estadio Carranza, quitándole nombres y apellidos, y Carranza es un río, por ejemplo, bueno, pues Estadio Carranza pues sería una buena alternativa. A partir de ahí, que sean ellos los que decidan y que elijan el nombre, que para nosotros, si bien, insisto, que para mí sería una pena perder ese emblema, esa marca de Estadio Carranza, que sean ellos los que decidan si quieren hacerlo con otro nombre, que, bueno, en definitiva, son los que tienen que decidir.
Muy bien, gracias, presidente. A Fali no le convencemos de momento, ¿se sabe algo?
Estamos en ello. Estamos ahí con...
Hay que seguir picando piedra.
Hay que seguir picando. Fali es un magnífico chaval. Yo insisto siempre que es el único que ha dicho que no juega y no cobra. Y, por lo tanto, lo hace de corazón. Y como todo, como su entrega en el campo. Y, pues, poco a poco se tiene que ir convenciendo, porque de verdad tiene miedo. Y, bueno, y el miedo es libre. Así que lo convenceremos, yo creo que al final sí que lo convenceremos.
Mire, una mala noticia que me acaba de llegar: el Villarreal confirma que está de luto por el fallecimiento de Alfonso Roch Alfonso, que es hermano del presidente del Villarreal y hermano de Juan Roch también. Alfonso Roch Alfonso, a los 69 años de edad.
Pues Alfonso es el que no se conoce, porque ellos, los tres que se conocen,
sí, Paco Roch, ex presidente de
Fernando
Valencia,
y Juan. Pero Alfonso no lo conocíais.
Es comunicado, yo tampoco. Eso. Comunicado oficial del Villarreal. Gracias, presidente. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Paco. Muchas
Más
gracias.
De cosas que tienen que ver con el virus y con el fútbol. José es presidente de la Peña 12 Sur del Fuenlabrada. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y queréis hacer un llamamiento porque lleváis dos recogidas de alimentos, o habéis hecho ya una, y para el 8 y 9 de mayo vais a hacer otra, ¿no?
Efectivamente, vamos a hacer otra recogida aquí en el municipio de Fuenlabrada.
¿Dónde las hacéis, las recogidas de alimentos?
Pues el día 8 y el día 9 las haremos entre supermercados grandes, al Campo Carrefour y Ahorramar.
¿Y qué necesitáis? ¿Que la gente lleve allí la comida? ¿Qué es exactamente lo que necesitáis?
Pues que la gente se acerque todo lo que pueda, y pues alimentos no perecederos, cualquier tipo de ayuda, pues es buena en estos momentos.
O sea, la entrada de esos tres supermercados de Fuenlabrada, los días 8 y 9 vais a estar para recoger, y los entregáis inmediatamente. ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues lo recogería policía, o sea, protección civil, para llevarlos al banco de alimentos de aquí de Fuenlabrada.
Ajá.
¿Y hace... que sería luego el que se encargaría de distribuirlo?
Ajá. Y hace mucha falta, ¿no? Porque hay gente que lo está pasando mal.
Sí,
y
ahora en estos momentos es, yo creo, más que necesario, porque hay mucha gente, desgraciadamente, pues pasándolo mal.
Pues toda la gente de la zona ya lo sabe, están convocados días 8 y 9. Pues mira, los que salen de hacer la compra, si pueden aportar un kilito de arroz o algún alimento no perecedero, quedarán fantásticamente bien. Gracias y enhorabuena, José, por la iniciativa de la Peña 12 Sur del Fuenla. Un abrazo.
Pues muchas gracias y un abrazo muy grande.
Un abrazo. Doctor de Osasuna, que ahora está curando a los pacientes del coronavirus. Otra cuestión que vincula fútbol y virus. Juan Berto. Hola, doctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarle. O sea, que hemos pasado de los gritos del pobre Chimi Ávila, cuando lloraba por la rotura de la rodilla, a curar en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid a pacientes del coronavirus.
Pues, hombre, sí. Yo estaba, antes de, que se instaurara la, pandemia, trabajaba o trabajo como, neumólogo en, la CUN, en la Clínica Universitaria Navarra, en la sede de, Pamplona, y, combinaba eso, la asistencia en la, vida hospitalaria con, la asistencia a los chicos de Osasuna, a los jugadores de, del primer equipo, bajo las órdenes de, Andrés Fernández, que es el, médico que, por cierto, te conoce, te manda recuerdos.
Un abrazo muy grande para él.
Eso es, me había pedido que te, saludara a su parte. Pues nada, cuando, empieza todo este problema, toda la pandemia, me acuerdo estar hablando con, el jefe de servicio de, Neumo, el doctor Zulueta, y estamos comentando pues cómo iba a desarrollarse la, pues, los acontecimientos. Y, estamos planteando que si llegaba el caso, que, podríamos ir a, echar una mano a, la Clínica Universidad de Navarra en la, sede que tienen en, Madrid. Es algo más, pequeña que, la sede que tienen en Pamplona. Y desde luego que, la afluencia de pacientes y el número de casos fue brutal. Entonces, bueno, se necesitaba ayuda de, donde fuera. Y, es de justicia decir que no solamente he ido yo, sino que ha habido bastantes profesionales que se han desplazado de la, sede de Pamplona a, Madrid.
Sí, y, aquí cogemos bueno, el vínculo del fútbol para hablar contigo. Y sí. ¿Cómo cuántos pacientes con el virus habrás visto?
Pues, mira, la, sede de Madrid tendrá una capacidad de cerca de 60 camas. En los momentos más intensos ha llegado a haber más de 160 pacientes ingresados. Y me bailan los, las cifras, pero yo creo que en las últimas reuniones, y aquí aprovecho para decir que la doctora Huerta, la doctora María José Cuadrado han coordinado, nos han coordinado fenomenal, pues yo creo que hablaban de, casi más de 500 pacientes que habían pasado por, nuestras camas.
Julín. La pregunta es, ¿y qué hace un neumólogo curando tobillos o, mirando dolores musculares en Osasuna?
Buena pregunta. Pues mira, como decía, el doctor Zulueta impulsó el área de medicina deportiva desde el punto de vista de la, fisiología, sobre todo fisiología deportiva y las pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Y, yo justo estaba ahí empezando la, residencia, mi segundo, año de residencia. Antes de, empezar medicina, y yo creo que eso ha sido el, hándicap positivo que he tenido, yo estudié fisioterapia y, me gustaba mucho la, fisioterapia deportiva. Y justo cuando existe la posibilidad de, firmar una colaboración Clínica Universidad de Navarra y, Osasuna, pues es, Javier Zulueta quien, me propone. Dice, oye, este tío le gusta mucho el fútbol, tiene experiencia, hizo fisioterapia, me ha estado o hemos estado desarrollando, me ha estado ayudando con las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, que es una, prueba básica para los, neumólogos para estudiar otras patologías, pero que también se aplica al, mundo del deporte. Entonces, insensato de mí, pues me, lancé. Oye, y cinco años después aquí estoy.
Y ahora cuando vuelvan los entrenamientos del fútbol, ¿vuelves para Osasuna?
Sí, de hecho, hoy he, vuelto con, mi mujer, que ella es anestesista, que también ha estado trabajando ahí en la, clínica en, Madrid, y nos hemos vuelto porque mañana, bueno, el lunes, perdón, el lunes empezamos a hacer una ronda de reconocimientos de, todos los chicos de, Osasuna para ver que están en, condiciones de, volver a retomar, sobre todo que hay condiciones de seguridad para que se retomen los entrenamientos sin problema, en caso de, bueno, o cuando nos diga la Liga y, el Ministerio de Sanidad que, se puede reanudar los entrenamientos.
Muy bien, Juan, gracias por contarnos tu experiencia.
Un placer.
Que vuelva al fútbol, que eso será ojalá normalidad, no porque nos haga falta los partidos, sino porque nos hace falta la normalidad. Y un abrazo para Andrés, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Enseguida, ¿cómo diablos serán las playas? Porque vamos a hablar con el presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa. Vamos, que vamos a hablar con el alcalde de Benidorm. Si no sabemos después de esta charla cómo va a ser una playa, no sé cuándo lo vamos a saber.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Cómo no, en tiempo de juego damos la bienvenida a los amigos de Bricomart para recordarte, querido profesional con mayúsculas de la construcción y la reforma, que Bricomart sigue a tu lado. Sí, están aquí para todo lo que tenga que funcionar, siga funcionando. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores. Estáis todos de enhorabuena porque Bricomart sigue con todos vosotros para que podáis continuar con vuestra actividad. Así que ahora atento, porque atención, Bricomart abre casi todos sus almacenes exclusivamente para ti, para profesional con mayúsculas de la construcción y la reforma, para que si necesitas suministros puedas acudir a Bricomart. Por supuesto, la atención presencial es realizada siguiendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de los profesionales y de todo el equipo de Bricomart. Y además también te recordamos que Bricomart te ofrece la posibilidad de realizar pedidos de material a distancia. Puedes hacerlo por teléfono, por email o por WhatsApp, pero como ves, Bricomart sigue a tu lado. Si te has quedado con alguna duda acerca de esta apertura de puertas para profesionales o de la venta a distancia, tienes toda la información en bricomart.es. Apunta, bricomart.es. Profesional, querido profesional, Bricomart sigue contigo.
Enseguida, gracias Gema, les vamos a decir cómo ser útil desde su ordenador, sin hacer nada. Bueno, tengo que hacer una pequeña cosita, pero que ya luego el ordenador se pone a trabajar contra el virus. Antes, alcalde de Benidorm, Tony Pérez. Don Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes a los oyentes.
Me han puesto Tony y me ha parecido de repente decirlo en voz alta un poco atrevido. ¿Le llamo Tony o Antonio?
A mí me conoce todo el mundo por Tony y yo creo que en las ondas también podemos ser así.
Bueno, usted preside esa alianza de municipios turísticos Sol y Playa. ¿De qué municipios estamos hablando, por ejemplo?
Pues estamos hablando de los 8 municipios que desde luego son pioneros y son la gran fortaleza del turismo español. Hablamos de Salou, de Lloret de Mar, de Calviá, en Baleares, hablamos de Torremolinos, hablamos de Adeje, de Arona, de San Bartolomé de Tirajana en las Islas Canarias, y hablamos de Benidorm. Por lo tanto, hablamos de 8 municipios pioneros en el Sol y la Playa, que suponen 63 millones de pernoctaciones al año para nuestros turistas.
¿Qué vamos a hacer con las playas? ¿Hay una idea aproximada de cómo puede ser el 15 de agosto una playa española?
Bueno, hay muchas ideas y lo que hay que ver es si todas ellas se van concretando y materializando, ¿no? Pensemos que las playas, y especialmente para cualquiera de nuestros municipios, que, y en el caso en concreto de Benidorm, que son playas urbanas, me atrevo a decir que las mejores playas urbanas del mundo, y por lo tanto son un lugar de ocio y de convivencia de permanente exposición, ¿no? Muy utilizadas, con mucho uso, y tiene que ser un lugar seguro también ahora en lo sanitario, ¿no? Más allá de lo que es la atención que veníamos prestando ante la vicisitud de cualquier día de playa, pues ahora también esta amenaza del COVID, y dado que no hay un tratamiento ni una vacuna, dado que tenemos que también aplicarnos medidas de autoprotección incluso en ese espacio, como lo haríamos en otra instalación donde fuéramos a pasar un tiempo de ocio, de convivencia.
Claro, pero por ejemplo, ¿una playa se puede controlar el aforo?
Se debe controlar el aforo.
Se puede, vale, vale.
Se debería controlar el aforo, estamos trabajando para ello. Aquí hay muchas medidas, como le digo, estamos estudiándolas todas. Seguro que Benidorm será puntero en ofrecer lo que sea los primeros pilotos, proyectos pilotos, que evidentemente ante circunstancias extraordinarias hay que aplicar medidas excepcionales y que estas conllevarán, desde luego, la máxima protección posible para que sea un espacio también seguro, como digo, no sanitario.
Pregunta por condiciones normales. Una familia o un grupo de amigos que vaya junto a la playa, ¿esos sí podrían estar juntos? ¿O tiene que haber también una separación de metro y medio, dos metros, lo que se estime oportuno?
Bueno, yo creo que eso ya es una cuestión de sanitarios. Por eso le decía que estamos marcados también en lo que puede avanzarse la ciencia, por un lado, y también en las indicaciones sanitarias. Si ahora no podemos practicar deporte en esta ventana que se nos ha abierto precisamente hoy, como lo veníamos haciendo, pues quizá esas normas se mantengan para la playa y será nuestra responsabilidad poner los elementos para que eso pueda garantizarse. Y se puede hacer, de hecho ya estamos trabajando en algún piloto que seguramente se concretará como la realidad que nos acompañará si llegamos a esas fechas en estas circunstancias.
Claro, pero por ejemplo, hemos dicho antes que el gobierno ha anticipado que a partir del día 11 de mayo, o sea, pasado mañana, lunes no, al siguiente, ya se permiten reuniones de 10 personas. Pues se supone que en la playa pues un grupo de amigos o familiares pueden estar juntos. A mí lo que me asombra es que se pueda controlar el aforo a una playa, porque ya vemos tortas para conseguir la primera línea de playa en mucho litoral español, en muchas costas españolas. Pues imagínese si en una playa de Benidorm dice caben 6.000.
En la playa de Levante pueden caber unas 25.000 personas perfectamente, y en Poniente, que podrían caber muchas más, pues suelen haber unas 15.000.
Claro, por eso. Y de repente decimos, solo pueden entrar 6.000. Es que va a haber colas a las 6 de la mañana, ¿no? Para acceder.
De repente lo que tendremos que hacer es que no sean 6.000 las que quepan, porque seamos capaces de garantizar esa seguridad o esa distancia física que se imponga en ese momento con otros elementos, por ejemplo la tecnología. Benidorm es el primer destino turístico inteligente certificado del mundo, lo somos porque hemos apostado en los últimos 4 años muchísimo por la innovación, y en las herramientas tecnológicas podemos tener esos aliados necesarios para llevar a buen puerto.
Por ejemplo, control de temperatura con la pistolita en la frente y eso.
Bueno, quizás no sea con una pistolita en la frente, pero quizá los controles de temperatura sean una obligación. Estamos empezando a hacer test masivos en la ciudad. Benidorm cerró sus playas el viernes 13 de marzo y, por lo tanto, estamos hablando de 3 días antes de la entrada del estado de alarma. Cerramos nuestros hoteles un miércoles 18 de marzo, anteponiendo la circunstancia sanitaria a la económica, cuando el decreto de estado de alarma lo pospuso para 8 días después, el 26 de marzo. Se es pionero en las ideas, en las convicciones y en seguir liderando algo tan ilusionante y a la vez competitivo como es el turismo. Por lo tanto, en Benidorm están a la salida.
Hemos oído algunas cosas que nos parecen así un poco extrañas, desde burbujas hasta mamparas. Eso suena un poco raro, ¿no?
Eso nosotros ya lo hemos descartado hace muchas semanas. Vale. Tan raro como que es como no conocer ni la temperatura de la arena ni la temperatura del ambiente en ese momento. Y además una mampara se antoja que posiblemente sería el mejor aliado.
Contenedor de virus, ¿no?
Efectivamente, el mejor aliado para garantizar que quien la ocupara al día siguiente pudiera tener algún resto allí, ¿no? Nosotros no entramos en esas posibilidades. Como digo, hay un gran equipo que vive esto. Nosotros somos turismo y trabajamos para poder marcar, en primer lugar, un sello, que es Benidorm de destino seguro también en lo sanitario. Como digo, bueno, hay muchas opciones y estamos trabajando en muchas de ellas. Tenemos un proyecto Pater Recovery que pasa por test masivos, que ya los hemos iniciado, llevamos más de 700, pero ya acompañado de otras medidas, que todo lo que esté en este momento en el mercado, más algún piloto y alguna innovación propia, pues estamos trabajando para adaptarla y adecuarla a una realidad que ahora mismo ya nos asiste, ¿no? Por ejemplo, Benidorm tiene hoy aún sus playas cerradas, porque si no podemos garantizar la sanidad y la seguridad de quienes vivimos aquí, que somos los que ahora estamos confinados en la ciudad, pues poco vamos a poder ofrecer al mundo.
Claro, claro. Pues muchas gracias, alcalde. Nos vamos haciendo una idea, pero como primera medida, la reducción del aforo a las playas. Es que no va a haber otra. Gracias, don Antonio. Muchas gracias, Tony Pérez.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos vernos en Benidorm.
Catalina, ¿te puedes acercar al micrófono de Mansilla? Que me dice Cata, nuestro técnico, que se ha asomado a la puerta de la radio
El COPE está muy cerca del Retiro y de la Puerta de Alcalá. ¿Y qué has visto?
Gente.
Pero mogollón.
Pero mogollón de gente. O sea...
En teoría haciendo deporte, porque ahora de 8 a 11 es cuando se sale a hacer
sí,
deporte.
Sí, había un poco de todo. Había gente en bici, gente corriendo, gente simplemente dando un paseo, sacando al perro. Digamos que se ha juntado toda la gente que puede salir a estas horas.
O sea, ¿te ha parecido un...?
Una exageración.
¿Un domingo cualquiera?
Más, claro, es que los que trabajamos aquí sabemos lo que es salir a por la cena un domingo y había bastante más gente paseando que lo habitual.
Que salga bien, cruzo los dedos. Con tu ordenador puedes ayudar a luchar contra el virus. Así, Pablo Sánchez, director creativo de tecnología de DDB. D de Dinamarca, B de Barcelona. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque, bueno, esto ya se ha hecho en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, yo oí hablar de esto con el proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia, fuera de, sí, de la Tierra, que tú podías... poner tu ordenador a trabajar con un superordenador planetario con la energía con la que no estás utilizando tu ordenador. Esto es
exactamente
lo mismo, ¿no?
Sí, el planteamiento es el mismo, ¿no? De hecho, es una derivación de ese proyecto. Lo que pasa es que, claro, ese proyecto debe tener 20 y pico años, ¿no? Y realmente, pues, han pasado 20 años, los ordenadores han cambiado mucho, nuestra forma de trabajar también, y también en las redes, ¿no?, de comunicación. El proyecto SETI era pues, ambicioso, tuvo su repercusión en su momento, pero eso llevó, pues, a trascender en este cambio de pensar, ¿no?, de crear una red de distribuida de computación, es decir, que no sea un gran superordenador el que se encargue de hacer de forma secuencial cálculos, sino que haya un ordenador que distribuya los cálculos en millones de ordenadores personales.
Vale, y ahora, ¿superordenador dónde está?
Este superordenador está ahora en Stanford y básicamente lo que hace es eso, se encarga de recoger pues todas las peticiones de cálculo de todos los equipos científicos que están trabajando para buscar la vacuna del COVID, y lo que hace es distribuir paquetes de información y que deben ser calculadas a todos los ordenadores personales en casa que están conectados a esta red.
Vale, y cuando yo no lo uso es cuando lo usa el superordenador, ¿no?
Exacto, en principio funciona de esta manera. Nosotros contemos, como decíamos, ¿no?, han cambiado mucho los ordenadores. Nosotros tenemos ordenadores que normalmente en un estado normal trabajan al 30% de su capacidad, es decir, estamos trabajando normalmente y está el ordenador trabajando al 30%, está encendido ya un 70% que no se utiliza, ¿no? En esta parte es donde se apoya siempre el software del programa de Foldina Home, que lo que hace es aprovechar este 70-50% que queda libre para procesar los cálculos.
Pregunta paleta, ¿no sufre ningún peligro mi ordenador?
No. Es un programa totalmente seguro. Hay grandes corporaciones detrás que están apoyando el proyecto. Sony, Intel, AMD, Google, todas están apoyando este proyecto a otras escalas. Vale. Y realmente no es totalmente seguro.
¿Y cómo hago para colaborar con mi ordenador? ¿Qué tengo que hacer?
Pues hay dos maneras. Una es si estás en tu casa con tu ordenador personal, puedes ejecutar un programa que se instala y automáticamente pues lo que hace es empezar a conectarse con el superordenador y pedir un paquete de datos. Este paquete de datos te lo transfiere el superordenador central. Tú lo ejecutas depende de la capacidad de tu ordenador, pues en el tiempo que requiera. Y a partir de aquí, pues lo que hace es devolver ese paquete. Ese paquete, el ordenador verifica que el origen y no se ha tocado en el camino, y al final, pues se va ejecutando un paquete detrás de otro.
Vale. ¿Y la otra manera es más sencilla?
Y la otra manera, bueno,
Es que yo me he perdido en esta primera, ¿sabes? O sea, a mí si me dices, vas a una web y pinchas, eso sí los haces.
Sí, mira, sí, para hacerlo más fácil. Nosotros en DDB lo que hemos procurado es hacer una web, ¿no? Y para comunicar todo este proyecto, la web es www.home-covid19.org. Ahí está explicado paso a paso cómo se hace. Realmente con dos clics está funcionando el programa, es muy sencillo, totalmente seguro. Y después lo que comentaba, para grandes corporaciones sí que hemos desarrollado un sistema para simular tu ordenador en la nube. De esta manera lo que consigues es, pues, en nuestro caso, que somos una grande corporación, que hay al final hay mucha gente teletrabajando en su casa, y eso significaría pues minimizar cualquier riesgo de cualquier cosa. Lo que hemos procurado es también establecer un sistema donde tú puedes virtualizar tu ordenador en la nube, con lo cual cedes tu potencia a tu nombre, pero en otro sitio físico, ¿no?
Vale, pues mira, ayudar sin hacer nada. home-covid19.org
y ¿sí? puedes poner tu ordenador a trabajar para este superordenador. Gracias, Pablo, por explicárnoslo.
Muy bien. Bueno,
un abrazo, ¿eh? Enhorabuena por la iniciativa. Ya le preguntaremos un día cuántos ordenadores se han conectado en todo el planeta, que supongo que habrán dando esa noticia. Elena es una mamá que con otras madres, yo no sé cómo hay gente que tiene esta capacidad para hacer estas cosas, ha conseguido repartir 412 fumigadores por 400 residencias de ancianos. ¿Me estoy equivocando en alguna cifra? Hola, Elena, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Paco. Sí, son 462 máquinas fumigadoras en 450 residencias de ancianos.
O sea, ¿por la Comunidad de Madrid, por toda España? ¿Por dónde
habéis...? En la Comunidad de Madrid y unas 30 entre Ávila y Toledo.
Jolín, ¿y esto cómo se consigue? ¿A partir de la iniciativa de un grupo de amigas sois?
Somos un grupo de padres del Colegio Reanimate en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, que bueno, pues ante la situación de emergencia que había al principio de esta crisis, quisimos colaborar con, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a don Raúl Esteban, que es el jefe del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Y bueno, pues nos dijeron que era una manera muy válida de colaborar con la residencia de ancianos, donde desgraciadamente estamos teniendo muchísimos fallecidos y contagiados. Y bueno, pues los padres del año sexto del curso de uno de mis hijos, pues nos pusimos a trabajar en ello. Y bueno, canalizamos toda esta ayuda mediante la Fundación de Amigos del Museo de Israel. Y bueno, hemos conseguido llegar a 462 residencias de ancianos, poquito a poco, con donaciones privadas, con la ayuda del Banco Santander, con otras empresas, juegoterapia, bueno, en fin, casi todo con donaciones privadas.
Jolín.
Sí, la verdad es que...
¿Seguís en ello? O sea, ¿necesitáis más apoyo, más donaciones?
Sí. Claro, seguimos en ello y hemos llegado a 462 máquinas y lo que pretendemos es otras 400 más de momento, según las donaciones que consigamos privadas, para llegar a las provincias de Ávila, Segovia y Toledo, que están más alejadas en núcleos urbanos y, bueno, pues les cuesta más acceder a todo y bueno, pues queremos ayudarles con estas máquinas. Pues si conseguimos alguien, ayudar mucho.
Si alguien quiere y puede colaborar, yo sé que a veces volvemos locos a los oyentes, porque al cabo del día damos tantas pistas para ayudar que el que nos haga caso todos los días acaba arruinado. Pero si alguien quiere y puede colaborar con vosotras, con vosotros, este grupo de padres que ha repartido más de 400 fumigadores por más de 400 residencias de ancianos, ¿dónde puede?
Pues mira, estamos en Instagram, @ fumigadores COVID-19. En Facebook también podéis encontrar, hay una cuenta corriente donde podemos hacer donaciones. Facebook @ fumigadores COVID-19. Y aquí pueden depositar en esta cuenta que aparece para fumigadores COVID-19, pues con donaciones pequeñas, grandes. Cuanto más tengamos, pues a más residencias llegaremos. Porque estas son todo donaciones privadas que, bueno, que además nos estamos viendo con una efectividad tremenda, porque en los últimos 3 días creo que ha habido solo 17 muertos en residencias de la Comunidad de Madrid. Algo estamos ayudando. Esas máquinas permiten que los propios funcionarios de las residencias puedan fumigar ellos hasta 2 veces al día, tanto las zonas comunes como las habitaciones de los ancianos. Y que haga, bueno, el mismo trabajo que estaba haciendo la UME en un principio y que no llegaban a todo el mundo, y de esta manera pues pueden ellos ser autónomos y seguir fumigando todos los días, que es muy importante, ¿no?, para que disminuya el número de contagios y por lo tanto el número de fallecidos.
Claro. Elena, te doy la enhorabuena por la iniciativa. Sois unas personas que tenéis una capacidad para ser útil de repente en mitad de una emergencia, que yo os admiro, esa capacidad que tenéis para movilizaros, pensar y movilizar a la gente. Gracias, Elena, encantado de saludarte.
Muchísimas gracias, nos preocupan mucho nuestros ancianos.
Un beso muy grande.
Muchas gracias.
Mensaje, Sevilla.
Estamos ya en el tramo horario en el que se permite volver a correr y hay mucha gente escribiéndonos desde un montón de puntos de España y con cierta preocupación. Desde la playa del Sardinero, un oyente nos envía una foto en directo con mucha gente, desde varios puntos de Madrid, desde Vitoria. desde Barcelona, nos dice un oyente. Yo conduzco un bus en Barcelona, barrio Torre Baró, y dice que hay miles de personas en subida a Castillo Torre Baró por mitad de la carretera, a punto de atropellar alguno estado. Otro, sin embargo, nos manda una foto desde Dublín de ahora mismo también. Dice, aquí hay que mantener la distancia social, no se pueden juntar personas de diferentes casas, no se puede hacer deporte de equipo, pero aquí podéis ver a gente jugando al baloncesto. Los españoles no somos los peores, es una cosa por lo visto general. Dudas de la gente. Yo no consigo enterarme por ningún sitio, soy ciego y me gusta correr. Cuando corro fuera tengo que ir con un amigo, ¿podría hacerlo en ese caso?
Sí, se puede.
Sí que puede. Hablamos ayer además con una persona ciega que estaba en el mismo caso y ya estaba regulado desde ayer que sí que pueden. Julio García Merino es un crack, le sigo todos los años en el Dakar y es una grandísima persona. Habéis dicho que Inocencia cumple 110 años, habéis descubierto, por tanto, la edad de la inocencia. El asunto de las playas, nos contaba uno que el alcalde de Vigo ha dicho que las playas va a dividirlo en cuadrículas, donde entrará un número limitado de personas por cuadrícula, lo que no sé es cómo van a controlar eso. Y otro dice que si COPE donara un test cada vez que Paco González dice encantado de conocerte, todos los españoles ya tendríamos los tests hechos.
Es que yo estoy encantado de conocer a todas las personas que estamos conociendo estas semanas, y las que nos queda por conocer.